Cajón Desastre Podcast.
Yo, después de varias semanas en las que... Ahora igual podía poner un de eso de un Previously On y con música épica en plan chon, 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 como las series. Varias semanas en las que he hecho entre cero y nada, porque mi tiempo libre estaba... Mi tiempo libre, quiero decir, fuera del trabajo. Focalizado en terminar, o proseguir, mejor dicho, con el temario de las narices, que si todo va bien en dos semanitas ya me lo quito de encima. Esperemos que sí. Ya sabéis que pues no me ha dado tiempo a hacer un carajo de las cosas que yo me proponía sobre los Size Projects, o al menos el primer proyecto de los Size Projects. Entonces, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que he tenido que hacer alguna movida en el trabajo relacionada con frontends, puedo confirmar orgullosamente que tengo el esqueleto de la aplicación frontend terminado y funcionando.
Insertar aplausos aquí.
¡Sí, bien!
¡Yuhu!
¡Bien!
¡Bravo!
Gracias. Y me subo al estrado, todo el mundo aplaude, me voy al micrófono, que bueno, que ya estoy en plan... Gracias a todo el mundo por creer en mí, esto es un hito en...
Una bandera americana ondeando de fondo.
Por ejemplo, y todo el mundo en plan, bien, chachi, y después eso, fiesta.
El arco iris sale solo para ti.
Bueno, ya es mucho pedir, ¿eh? Ya vale.
Entonces... Ah, es tu momento, celébralo.
Vale. Entonces, es un orgullo para mí, por lo menos, tener ese... Es que no sé si llamarlo scaffolding, porque, date cuenta, ahora mismo esa aplicación frontend me da igual si es para hacer el proyecto del feedback como el proyecto siguiente, como el siguiente siguiente. Porque ahora mismo lo único que hace es... Inicias el login, te haces un registro, te haces un login y ya te permite empezar a meter las distintas vistas que van a componer cada una de las aplicaciones.
¿Podemos decir que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo framework?
No. Yo lo llamo scaffolding. ¿Qué es?
Estoy leyendo...
Foto... Dime. ¿Qué estás leyendo?
No, termina, no. Una definición de lo que creo que has hecho, pero...
Ah, vale.
Lo sabes mejor, así que ve primero y luego matizamos.
Vale, no, pero lo que te decía es que... ahora mismo es una fotografía de un estado concreto de un framework, es un framework, de un frontend, que en este caso ha sido con Nuxt o Nuxt, llámalo como quieras, porque se pronuncia Nuxt, pero yo lo llamo Nuxt porque esto es España y las us se pronuncian us, ¿vale? Entonces, aunque quede raro, entonces, ¿por qué con Nuxt o con Nuxt? Porque necesito server-side rendering. O sea, necesito que las páginas sean indexables a través de los browsers, de los crawlers, Google, hostia, leches, no me sale la palabra.
Entonces, sí, pues decimos de los buscadores, cuando en realidad queremos decir de el buscador.
De Google, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que también podía haber optado por utilizar Vue a pelo y en lugar de generar una SPA, que es lo que hace Nuxt en este caso... Haber generado un sitio estático. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que un usuario vaya a generar una nueva vista, un nuevo proyecto, y ese proyecto tenga que ser visible, me está obligando a volver a renderizar todo el sitio, volver a subirlo. Y eso, si lo hace un usuario puntualmente, pues es factible. Pero si lo hace un usuario y 2 segundos después lo hace otro, y 2 segundos después lo hace otro, y 30 segundos después lo hace el siguiente, pues me puede explotar el servidor con tanto renderizado.
Pues paga
porque,
más.
Porque, no, aún así...
Es broma.
Aunque pague más. Porque el tiempo de renderizado, bueno, de renderizado, no, de compilación o de transpilación, mejor dicho.
El build.
Exactamente, la build, generar la build. Lleva un ratito. Entonces se me podía acumular una cantidad de procesos que me peta el servidor por todos lados. Por lo tanto, no es factible hacer un sitio estático para esto. Entonces tiene que ser algo que se renderice al vuelo y a petición. Ya está. Entonces, lo más sencillo en este caso es Next si estuviera utilizando React, o Nuxt en el caso de estar utilizando Vue. Y eso te puedo contar.
Pues este approach salvaje que comentas lo he visto usar en un servicio que se llama micro.blog, que tiene un frontend, ¿no?, para unos formularios para crear posts de blogs. Y la salvajada que hace es que cada vez que tú le das, te genera un sitio estático. Entonces tú tienes acceso a los logs en tiempo real y entonces los cambios no son inmediatos. No sé si usa como Jekyll o el Eventy o una cosa de estas, que en teoría son ligeros y rápidos. Pero claro, si tienes 1000 personas haciendo cambios a la vez, por te hace eso. Tu propia instancia, ¿vale? Entonces tendrá diferentes workers, entonces no está reconstruyendo lo que viene siendo el mismo sitio. Pero aún así haces la de, ah, he escrito un post, ostras, que me he dejado una H, y te tiene que reconstruir el sitio entero para... Claro. Bueno, a ver, estos sistemas son inteligentes y solo te reconstruyen el fichero que ha tenido un cambio, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero en el caso de Vue, no, el Vue te reconstruye todo el sitio entero.
¿Todo?
O sea, la build se hace de todo el sitio entero. Te vuelve a generar todos los chunks o chunks o llámalos como quieras.
Ya, claro, es verdad, sí, tiene sentido. Sí. Hostia, qué salvaje.
Mira, estuve investigando una cosa que se llama ISR, que te permite hacer eso que nosotros pensamos de, hostia, que si ha cambiado solo esta vista, voy a renderizar solo esta vista y la incorporo al sitio. Pero Vue no lo soporta. Lo soporta Nuxt.
Incremental, no sé qué.
Y sí, incremental server rendering o algo por el estilo, sí, no sé. Que no sabía que existía esa mierda, ¿sabes? Estuve investigando un poco y Nuxt ya la incorpora. Next creo que también, no lo sé.
Sí, estoy en la página de Next ahora mirándolo.
Pero Vue a secas no la incorpora. Entonces digo, venga, no quiero reinventar la rueda. Vamos a lo que ya está funcionando. Y como sé que los servers de rendering con una SPA me han funcionado en el pasado, digo, pues bueno, vamos a tirar por ahí porque ya funciona la movida.
Sí. Vale, yo estoy mirando porque esto que dices tú es una moda ahora, que en vez de vender un servicio, lo que vendes es como la herramienta, ¿no? La típica frase esta de que la fiebre del oro, el que se hizo rico fue el que vendía las palas. Uh-huh. Y está el tipete este ahora, el Lu no sé qué, vendiendo su sistema de... bueno, su plantilla de Next.js en el que la ha incorporado Stripe, tal y cual, y es lo que vende, ¿no?
Uh-huh.
Y está mirando, y hay otras para Rails. Y lo llaman SAS Template.
Ah, y ya me imagino que te dará toda la integración con Stripe, con PayPal y con toda esta gente, ¿no? Entiendo.
Sí, a ver, desde mi ignorancia, porque yo si puedo hacer algo por mí mismo, ¿para qué voy a comprar lo que ha hecho otro? Sí. Aunque el precio sea muy inferior a lo que me costaría hacerlo a mí.
Coincido contigo, exactamente. Antes que meterme en la cabeza de otro para entender cómo he hecho las cosas, prefiero hacerlas por mí mismo, sí.
Sí, vi una conferencia hace unos meses de un desarrollador Ruby que decía... decía, os preguntaréis por qué me meto en todos estos berenjenales, ¿no? Y decía, porque yo valoro el tiempo de los demás, pero no valoro mi propio tiempo.
Bueno.
Vale, pues, oye, muy buenas.
Esa definición que decías que debías encontrar por ahí.
Sí, bueno, mira, te paso. Yo ahora mismo la he sacado de la página de GoRails, que es...
¿GoRails es la mezcla entre Golang y Rails?
No, es una página de estas. Ya sé que era un chiste, pero lo aclaro. No, es una página de estas de tutoriales, una comunidad de estas de pago para tutoriales. Uh-huh. Bueno, tiene algunos gratis. Y los mismos de la comunidad tienen un par de cosas más. Una se llama Jumpstart y otra Hatchbox. Hatchbox pues es simplemente para manejar... tú te pillas un VPS, le metes la cosa esta por encima y te maneja los servidores, para que tú no tengas que estar en línea de comandos y tal. No usan la vida, ¿eh? Y luego Jumpstart. Jumpstart es un SaaS template. Que en teoría te viene pues ya con el registro de usuarios, con el sistema este de tenancy, para que una cuenta pueda pertenecer a un grupo y manejar los permisos. Te viene la integración con Stripe. En este caso creo que no solo con Stripe, que ellos tienen una gema que se llama Pay, que tiene integración con algún sistema más. No solo Stripe.
Una pregunta desde mi ignorancia, ¿vale? Porque de Rails, o sea, de, sí, Ruby y Ruby on Rails, no tengo ni puñetera idea, más allá de haber visto sintaxis alguna vez. Uh-huh. Una pregunta, cuando tú despliegas una aplicación de Rails, en el mismo servidor donde la tienes desplegada, necesitas por debajo algún tipo de servidor web, entiendo, ¿no? Un Apache, un Nginx o algo por el estilo.
Bueno, el propio Rails te viene ya con un servidor que se llama Puma, también hecho en Ruby, sí. Y con eso te tira. Pero tú puedes ponerle por encima, o sea, si tienes montados diferentes servidores, por ejemplo, tienes uno en la base de datos, en otro en la web, y luego quieres tener, por ejemplo, un load balancer, tú puedes usar un Nginx como load balancer y luego hacer un también de reverse proxy y enviarlo a tal. Pero tú no necesitas tener nada de esto si no quieres.
Claro, pero entiendo que si estás exponiendo la aplicación de Rails directamente a internet con ese servidor, ya está ocupado el puerto 80 por esa aplicación. Entonces no puede haber ninguna otra aplicación corriendo en el puerto 80 porque un puerto, dos aplicaciones, no.
Claro, si lo haces así, sí. Lo que pasa es que normalmente pues no la corres en el puerto 80, la corres en el puerto, yo sé, 3000, que es el por defecto, y vale. Luego te pones algo por delante que te haga de reverse proxy. Claro.
Que eso es lo que hacemos en Node, básicamente. Que tienes Nginx por delante haciendo de proxy inverso y lo que hace es reenviar el tráfico al puerto que corresponde.
Sí, vale. Pero por poder podrías. O sea, lo que pasa es que es eso, pues. O la tendrías corriendo el puerto 80 que te lo ocuparía, o la tendrías en un puerto raro, entonces tendrías que poner la URL con el puerto, o cosas así. Pero, por ejemplo, para desarrollo local, pues no necesitas nada de eso. La propia Rails te viene... Tú le puedes cambiar servidores, hay un montón. Está Zin, está Puma, está Unicorn, y cada uno tiene sus pros y sus cons.
Vale, vale, vale. Okay.
Más allá del hipsterismo y la moda.
Vale. Guay, vale. Entonces, pero al final no me has dicho cómo se llama el invento que yo he inventado. ¿Viste?
Sí, SAS Template. Bueno, te digo que lo he visto en la página esta de GoRails. Si se tiras para abajo, verás que tienen publicidad un banner de Jumpstart Pro. Sí. Y te ves y lees, ves que pone no sé cuánto, SAS Template.
Vale. Ok. Es que estaba leyendo, igual es que no te he hecho caso. Vale. Sorry.
No, vete tú a saber si. Mira, que estoy con el café a mitad, es posible que no haya dicho nada. Que esté todo en mi cabeza.
Cuando esté editando el audio, sabré si lo has dicho o no lo has dicho. ¿Ha quedado grabado?
¿O no?
Es que si no ha quedado grabado, quiere decir que no lo has dicho.
Tiene sentido.
Tiene todo el del mundo.
Oye, yo he cerrado la pestañita esta de la derecha del Riverside. Uh-huh. Y ahora es River No Side, porque no tiene nada al lado.
¿Te refieres a la del chat? ¿O qué?
Sí, pero ¿sabes la que te pone los búmetros y el tiempo que has grabado, vale, y todo eso?
Sí, sí, sí. Yo también la he cerrado y ahora mismo yo tampoco la veo. O sea que, no sé, puede ser que esto no se esté grabando directamente.
Bueno, sí, algo está... Sí, sí, porque arriba a la izquierda pone Live Rec.
Vale.
Y creo que eso es que está grabando, no que hay zombies.
Chiste solamente para cinéfilos.
Ah, vale, es si le das a la pestañita no del chat, sino la de People.
Ah, hostia, qué descubrimiento. Vale, yo empezaba a tocar pestañas y digo, no voy a tocar nada que si no se cortará esto.
Igual, yo estaba en el settings ya cambiando todo.
Vale, vale. Chachi, guay.
Vale, perfecto. Pues esas son buenas noticias, Alfredo.
Sí, porque tenemos ya un pasito más cerca el hecho de poder publicar algo de una puñetera vez.
Sí, yo ahora mismo desde mi ventana veo una cola de escuchantes del podcast que han venido a reclamar la captura de pantalla que prometiste hace dos o tres podcasts.
Bueno, pues entonces se tendrán que esperar porque no tiene diseño gráfico ni nada, solamente es una caja con un botón, entonces va a ser complicado. Bueno. Eso sí, ya tengo decidido cuál es la librería de componentes gráficos que voy a utilizar. Se llama PrimeView. No sé si te suena.
No, cero.
No. Pues esa de Prime también tiene versión para React y tiene versión para Angular.
¿Es la de Amazon?
Se llama Prime, pero no tiene nada que ver con Amazon. Es de unos turcos, de un estudio de desarrollo turco.
Ok. Muy importante lo de que sean turcos.
Sí. Entonces, como esa me ha llamado la atención porque mola bastante y tiene, es completita, tiene sus componentes chulos, digo, pues bueno, vamos a tirar por aquí.
Ah, ahora y que la veo, es, sí.
¿Te suena?
Me suena que la has compartido en algún grupo estos de Telegram y tal. Está chula, está muy... No sé cómo definirla, muy fina.
Además, es entre comillas, agnóstica de la plantilla y le puedes cambiarle el motor de CSS, por llamarlo de alguna manera, para que si no te gusta el que viene por defecto, le puedes meter Tailwheel o le puedes meter Bulma o le puedes meter el que te dé la gana. O sea, los componentes siguen teniendo su funcionalidad reactiva, pero le puedes cambiar lo que sería el aspecto gráfico del tema del CSS. Entonces es muy completita, muy, muy versátil la cosa.
Chachi.
Sí, pues voy a utilizar Prime View porque tiene integración con Vue y tiene integración con Nuxt o con Nuxt. Llámalo como quieras. Y me mola la idea, la verdad. Entonces ya tengo esas cosas decididas. Que las tenga decididas es mucho, ¿eh? Porque yo me pierdo en la información. En plan, ya era como juego esto. Investigo y me vuelvo loco. Entonces, que lo tenga decidido es un pasito importante.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Bien, bien, bien. Bueno, pues siguiente cosita que nos tienes que contar.
Yo he contado una, ahora cuento tú otra.
¿De qué índole?
De lo que te dé la gana. A ver, mira. ¿Hay guión? No. Entonces.
Bueno, pues mira. De momento contaré que... he dado... Joder, pedazo de silencio, ¿eh? He estado pensando y cogiendo aire a la vez. He dado un pasito más y Cajón Desastre ya funciona como servidor de OAuth. Y entonces mi aplicación de notas de RPG ya soporta el login con Cajón Desastre.
Mira qué bien.
El pero es que el servidor de OAuth de Cajón Desastre sí que está en producción, pero el código de la aplicación de notas no está en producción todavía, o sea, solo lo prueban local. ¿Por qué? Porque quería extraer el código en una gema para poder hacerlo compatible con más, con el resto de aplicaciones, y no lo he hecho, porque una vez lo tuve funcionando dije, pues vamos a celebrar, y no he vuelto a tocar el ordenador. Se me fue de las manos la celebración.
Vale. Entonces, desde mi ignorancia, simplemente es extraer el código a una gema, ya está.
Sí, una gema es como un paquete de NPM, ¿vale?
Sí, sí, hasta ahí llego.
Tú sí, seguro algún escuchante, pues no sé, no tiene ni idea. ¿De una gema ahora que son joyeros o qué? Y Ruby es un lenguaje de programación, no es una prostituta.
Me suena que había una telenovela.
También.
Que se llamaba así.
Es que tiene el nombre Estelita, ¿eh?
Sí, sí.
Es una mierda porque si buscas cosas de Ruby y no eres muy específico, en los buscadores pues te salen piedras, te sale pues la telenovela, te salen chicas de Alterne. Si de chicas de Alterne, no, clubes de Alterne, ¿no? Y las chicas, no sé, bueno, no sé. No estoy versado en el tema.
No te metas en esos berenjenales.
No. Joder, porque normal opino de todo sin saber, pero aquí ya es. Bueno. Entonces el tema está así, en Cajón Desastre pues está el servidor, es un servidor de OAuth normal, entonces tú si lo quieres usar lo podrías usar, no tiene ninguna dependencia de Ruby ni nada, simplemente tú y yo como administradores nos vamos a un path, no me acuerdo cuál era, ya te lo pasaré, pondré un enlace tipo barra aplicaciones, bueno, en inglés todo, ¿vale? Porque somos cool, y ahí pues tienes una lista de las aplicaciones OAuth que hay, entonces le das a crear nueva aplicación y te da lo típico de una app key y un secret key y tú tienes que poner un endpoint de autenticación de tu plataforma. Entonces desde tu web, pues o te haces a manija o te instalas la librería de turno para autenticación con OAuth, pones los credenciales y ya está. Y con eso ya funciona.
Una pregunta. Uh-huh. Teniendo en cuenta cómo funciona OAuth, ¿es posible que de alguna manera, si eso lo integra un tercero? O sea, por ejemplo, imagínate que ahora cualquiera de los que nos escuchan dicen, pues yo también lo quiero. y lo integra en su aplicación, lo que sea, ¿es posible que cuando intenta hacer login con esa, contra esa plataforma de Vauz, le aparezca un formulario como el que te aparece con Google o con el que te aparece con GitHub para que tú pongas tus credenciales ahí en plan, mi correo es este, mi contraseña es esta?
Pero para que se logueen con Cajón Desastre.
Correcto. Imagínate que tiene una cuenta que tuviéramos nombre de usuario y contraseña.
Sí, sí, si sí, funciona así, tal cual, somos, tal cual, tal cual. O sea,
¿sí? ¿Te aparece el formulario y todo?
Claro, porque lo que te aparece es que tú vas a nuestra página, Cajón Desastre, y tú te tienes que loguear. Entonces, obviamente no te aparece ese formulario porque no lo tenemos, pero te aparece el formulario de login, que básicamente es pon tu email, te llegará el email, tú le das, ¿vale? Y se guarda en la sesión, se guarda el callback donde tiene que devolverte una vez estés logueado. Entonces, cuando tú le das al enlace al magic link del email, se logueará en Cajón Desastre. Cajón Desastre recuperará de la sesión la aplicación con la que estabas intentando autorizarte y te redirigirá ahí. Y si ya estás logueado pero nunca has concedido acceso, lo que va a hacer es, te va a mostrar un, ¿sabes? La típica cajita cuadradita con que tira tal aplicación está intentando conectarse a Cajón Desastre, aceptar o cancelar, o autorizar o no autorizar o algo así. Y si has autorizado, pues te autoriza y te devuelve, y si no, pues nada. Y bien, la información que devuelve a la otra aplicación, pues nosotros la filtramos, y ahora mismo se está devolviendo el ID de usuario en Cajón Desastre, el nombre y el email. Y en un futuro, pues se devolverá el tier o si es usuario pro o no.
Vale, perfecto. Me mola. Ok. Tendremos que ver a ver cómo, porque claro, no sé muy bien cómo enfocarlo. El hecho de que los usuarios que pueda haber en la aplicación de feedback cuando esté ahí funcionando, que se pueden autenticar de alguna manera utilizando, o sea, que saber que son usuarios que están en el Cajón Desastre.
Sí, a ver, al final, ¿cómo hacemos?
Es decir, como todos los usuarios se van a, todos los proyectos, al menos los míos, van a estar autenticados contra un servidor de autenticación que está ahí ya funcionando y haciendo sus movidas. Entonces, ¿habría alguna manera, o se te ocurre alguna manera de que ese servidor de autenticación pudiera acceder a algún tipo de API o algo por el estilo que expongas para confirmar que ese usuario viene de Cajón Desastre?
Sí, sí, claro. Yo te puedo hacer un endpoint de consulta que también se autoriza por OAuth, en este caso, en vez de ser un O de cliente, sería de servidor, te daría un API token y básicamente tú me harías una petición API al endpoint de Cajón Desastre con este API token, yo te verifico que eres una aplicación autorizada, te verifico los permisos que tienes, que serán diferentes de los del cliente, ¿no? Porque al final cada API token tiene unos permisos diferentes, y te dejo verificar. Entonces, en este caso, por ejemplo, para evitar fugas de seguridad y cosas de esas, por ejemplo, tú me puedes enviar un email. Yo te devuelvo si ese email existe en nuestra base de datos o no.
Sí, con eso ya me valdría.
También otra cosa que puedes hacer es que desde el panel de tus usuarios permitir que, independientemente de cómo se hayan registrado, desde el settings, pues les digas, oye, ¿tienes cuenta en Cajón Desastre? Sí, pues te logueas también con tu cajón, o sea, sincronizas o como se dice, se añada tu cuenta de Cajón Desastre y ya está. No tienes por qué crear un usuario nuevo, sino simplemente, estando ya logueados en tu aplicación, le dan a loguearse con Cajón Desastre y simplemente sincroniza las dos cuentas y ya está.
Vale. No, pero quiero decir que para hacer esa sincronización de alguna manera habrá que tener algún endpoint o algo por el estilo que nos permita hacer esa validación.
Sí, de momento tienes el de eso, el para que sea tipo manual por parte del usuario que le da el botoncito y se autentique contra el OAuth, pero si necesitas otro endpoint me lo dices y lo montamos.
Vale, le daré una vuelta a ver cuál creo que va a ser el enfoque más práctico y te comento.
Y si no, tienes acceso al repo, aprendes Ruby y...
Sí. No aprendí Ruby cuando tenía que haber aprendido Ruby, como por aprenderlo ahora, ¿sabes? Sí.
Pues mira, Daniel Primo me va a hacer una entrevista el jueves que viene y básicamente vamos a hablar de Ruby.
Vale.
Y
bien.
No sé, en un mundo que es tanto JavaScript, creo que voy a meter un poco de caña ahí con Ruby.
Tú da caña, claro. Pero, ¿entrevista para el público o para el abierto? O sea, ¿al abierto para el premium? Que diga,
no lo sé. Si es para el premium, espero royalties.
Vale, vale, vale.
Si vas a hacer dinero con mis silencios, quiero recompensa.
Hostia, a ver cómo gestionan los silencios, porque este hombre es un poco en plan radiofónico, ¿eh? En plan,
No sé, a ver. Sé que me lo voy a pasar bien porque me gusta cómo habla y cuando lo escucho es un tío ameno y siempre sale del paso, ¿no? O sea, no se queda tan pillado como yo. Pero también es verdad que me voy a meter en la boca del lobo. O sea, me voy a meter en una comunidad que es JavaScript a muerte. Hablar de un lenguaje totalmente desconocido. Entonces puede pasar desde que digan de, pues, ¿para qué narices nos cuentas esto? A que digan, mira, el título pone Ruby y yo paso.
No, pero aún así, aunque sea una comunidad muy, muy JavaScript y hables de otro lenguaje, ya da igual si es Python, PHP o Ruby, siempre es interesante ver la perspectiva desde otro lado. Porque que tener solamente, ¿cómo te digo?, conversaciones endogámicas sobre una misma tecnología, al final lo que hace es reblandecerte el cerebro. Más útil, al menos, a mí me gusta por lo menos ver más enfoques distintos. En plan, yo sé cómo se hace esto en mi entorno, ¿cómo sería esto en otro entorno distinto?
Lo que pasa es que Ruby lleva tiene una historia un poco extraña. Por ejemplo, si hablamos de PHP, la gente se te puede lanzar al cuello, ¿no? Bueno, tienes los del Laravel y tal, que ahora parece que es como una maravilla. Cuando toda la vida has tenido frameworks como Cake, PHP, el Symfony y tal, que son mastodontes que llevan ahí toda la vida, ¿no? Pero hasta el Laravel parece que era algo prohibido. Pero WordPress ha dado un nombre muy malo a PHP. Eso y el Yahoo Answers, que era donde se preguntaban las cosas antes del Stack Overflow. Entonces, JavaScript parece ser ahora que es el estándar accesible de la gente que, en realidad, desde mi punto de vista, se ha convertido en el nuevo PHP, que es donde está toda la gente que está aprendiendo, pero por algún motivo nadie que aprende cree que está aprendiendo lo incorrecto. Entonces es como, no, JavaScript es la hostia, PHP es una mierda. Es como, todo puede ser bueno y todo puede ser malo. O sea, tú haces que sea bueno o malo. Claro. Y con ese tipo de juicios estás haciendo que sea malo. Pero luego hay otros lenguajes, ¿no? Si dices Python, dice, oh sí, es que leí un artículo en La Razón que el Python se hace para ser como Business Intelligence o Big Data o cosas de estas. O Google utiliza Python, ¿sabes? Y dice, y Go, buah, mi primo optimiza todo con Go o con Rust. Y digo, pero a ver, que tú te estás haciendo una puta landing page para recopilar emails, ¿sabes? Y encima lo sincronizas con MailChimp, con el formulario que te dan. O sea, que usas JavaScript, pues no sé, por usar un framework. O sea, es que ni siquiera usas JavaScript, estás usando un framework y no sabes qué funciones del framework y qué funciones de JavaScript. Y luego dices Ruby y lo que te dicen es de, pero Ruby on Rails sigue vivo. Porque no saben la diferencia entre Ruby y Ruby on Rails. Y luego de, sí, pero es que mi primo, el que dice que Python es la hostia, dice que Ruby es súper lento. Es como, ya, pero es que ha evolucionado, ¿sabes? Y a lo mejor es lento, pero ¿cuánto necesitas procesar por segundo? Que no eres Google, ¿sabes? Que en tu landing page recibes un email al mes. ¿Y por qué es tu mujer que se va haciendo diferentes cuentas? Entonces, no sé, nunca he estado en una situación crítica. Llevo una década trabajando con Ruby. Es verdad que he tenido mis más y mis menos. Pero, oye, para lo que yo quiero, sobra. Sí que es verdad que, claro, a veces dices, es que si quiero procesar 50.000 peticiones por segundo, digo, pues trabajo en un sitio que hagamos 50.000 peticiones por segundo, si no llegamos ni a las 100.
Sí, es que a veces se nos va un poco de las manos las
cosas. Claro, es que tú tienes pierna, pero ¿cuánto tiempo tardas en correr los 100 metros? ¿Sabes? Y nadie te dice, tío, córtate las piernas y ponte una silla de ruedas, que irás más rápido. ¿Sabes?
No, que es verdad. Entonces, que es verdad. Y espero escuchar esa entrevista, a ver cómo la enfocas y cómo le das caña a la gente. Sí.
Yo he hecho la del político, que le he pedido las preguntas por adelantado para intentar minimizar los silencios y responder algo con coherencia, porque si te digo la verdad, lo mío con Ruby ha sido un accidente. Ya lo elaboraré más, pero ha sido un accidente. O sea, yo, pues, como todo hijo de vecino en principios de los 2000, pues usaba PHP para todo. Y llegó un momento que mi amigo universitario informático me dijo, tío, mira Python y Ruby. Y le dije, bueno, mi inglés es justo y mi entendimiento de ordenadores está al mismo nivel que el inglés, ¿sabes? O sea, yo sabía de Frontpage y de Dreamweaver, pero de drag and drop y cosas de estas. Y el HTML y el CSS ya era complicado. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ruby me parece más entendible. Y me puse con eso y a partir de ahí ya está. Y recuerdo la conversación, que estábamos en una piscina en Puzol, un pueblo de Valencia. No recuerdo el mes, pero estábamos ahí en el agua los dos, ya más arrugados que una ciruela pasa de estas. Y de ahí empezó todo.
Yo de lo poco que sé de Ruby es que el lenguaje, o sea, la sintaxis del lenguaje es muy cercana a la sintaxis que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. O sea, que no es una marcianada en plan que empieza a tener símbolos raros aquí y allá, sino que es más fácil de entender.
Sí. También, a ver, es que claro, Ruby es una cosa y Rails es otra, ¿vale? Entonces Ruby es un lenguaje orientado a objetos en el que todo es un objeto, ¿vale? Luego Rails, pues obviamente se aprovecha de esto, pero Rails tiene también cosas que no están muy bien vistas en el mundo de la programación, como hacen un montón de monkey patching para extender métodos, por ejemplo, de Ruby. Entonces hay un problemilla que hay gente que no sabe diferenciar de lo que es un método de Ruby o de Ruby on Rails, ¿vale? Y, por ejemplo, en Ruby puedes hacer el method chaining, o sea, hasta el infinito, ¿no? Poner pues un método, punto, otro método, punto, y puedes hacer unos one-liners súper guapos. Claro, si tú programas objetos, muchas de estas cosas, tú piensas, si vienes de Java o así, tú no quieres poner, pues, fecha, punto, formato, paréntesis, y dentro un string con el formato, ¿no? La gente lo que hace, que lo estoy viendo, por ejemplo, ahora en Swift, es de, inicializas un date formatter, ¿sabes? Inicializas una clase, le pasas unos parámetros, luego le pasas la fecha, que es otra clase, ¿sabes? Es como mucho más por composición. Entonces en Ruby, en vez de hacer todo esto de orientar objetos, de instanciar un montón de clases y luego llamar una clase dentro de otra clase y tal, lo que se hace es pues hacer el method chaining. Y entonces gente dice, ah, es que estás usando mal la orientación a objetos. Y dices, bueno, pero si inviertes 5 minutillos en entender cómo funciona, luego el código es mucho más fácil de leer. Y también hay mucha metaprogramación en Rails. Pero al final es porque es un framework, ¿sabes? Si en Java pasa lo mismo, ¿sabes? Si tú creas una clase y tienes 100 propiedades y tienes que crear 100 getters y 100 setters, pues, oye, no te pagan por estar creando getters y setters, ¿no? Pues siempre hay una manera de automatizar todas estas cosas. Entonces, pues tiene mucha magia negra.
Yo de cuando estuve trabajando, mejor dicho, jugueteando con Java hace ya tiempos, lo que más diarreas mentales me daba era de que tenías que pasar objetos y métodos dentro de los paréntesis de otro objeto y otro método. Y a su vez, dentro de ese objeto y método, otro objeto y otro método.
Claro, exacto.
Era horroroso aquello. Dices, pero vamos a ver, por favor.
Sí. A ver, todo tiene sus motivos. Y claro, me imagino porque no estarías usando, o sea, estarías usando Java como lenguaje, pero estarías usando un framework específico. Que me imagino que si hacías...
No, era Java.
Sí, pero... ¿No usas como tipo Spring Boot o alguna cosa así?
No, era Java a pelo. Sí. Java a pelo. Para utilizar... Ay, creo que eran, si no recuerdo mal, eran temas de escribir en ficheros, leer ficheros, hacer ficheros
buffers y mierdas de estas, sí.
Sí, exactamente. Entonces, a ver, yo ahora, visto desde ahora, hubiera igual sido más fácil el hecho de, que tampoco sé si se puede en Java, el hecho de, en lugar de pasar lo que es el objeto y el método dentro del paréntesis, haber llamado a ese método, guardarlo en una variable y pasar la variable como parámetro, que no sé si se puede en Java. No.
Bueno, imagino que sí, tú siempre puedes asignar el valor de una variable lo que te dé la gana.
Sí, pero no sé, ¿qué te estoy diciendo? Que hace un montón de años de esto... Y yo era un junior total y empezaba a juguetear con Java. Digo, esto se hace así.
Sí, es que
claro. Y me parecía normal.
Es que, no sé, hay tantas historias. Y yo, por ejemplo, en Java no tengo ni idea cómo funciona. O sea, en Ruby, poquito, porque yo que sé, al final, después de una década, pues hay. Sabes más por perro que por Sánchez, ¿sabes? O sea, al final, cuando te has pegado 20 veces con el mismo trozo de código, pues dices, hostia, ¿y por qué? Y. O lo buscas por internet, o de repente te lees un libro y encuentras la solución sin que la estuvieras buscando, o un compañero de trabajo te lo explica como si fuera lo más normal del mundo y tú lo aprendes. Pero yo qué sé, hay gente, es que cada uno es de su padre y de su madre. O sea, además en Java te pueden decir, ah, es que si lo asignas a una variable estás gastando más memoria y entonces no sé qué, y entonces no es tan performant, y ya estamos en la misma, de tienes 3 usuarios al mes y estás optimizando para 7 millones. Y dices, ok.
Sí. Pero bueno.
Pero sí. Yo tengo claro que si me meto en este tipo de discusiones, me pueden dar por todos lados, ¿eh? Le pego una hostia al micro de lo nervioso que me he puesto. Cuando hablo de peleas, me preparo para salir corriendo.
Ya está. Yo no sé. Te sacas el machete, te lo pones en los dientes.
No, al contrario, aprieto el culo y me voy corriendo. Yo soy fatal para las peleas. No soy un macho ibérico para nada.
Bueno, por lo menos así vivirás para luchar otro día.
Para huir otro día.
Bueno, sí, es verdad. Vivirás para huir otro día, ¿cierto? Sí, correcto.
Vale, siguiente. Ya he contado mi cosita.
Bien, vale. En relación un poco a la movida esta de haber decidido él, voy a utilizar Nuxt o Nuxt, llámalo como quieras, para... Ya va a ser recurrente esto del Nuxt.
Bueno, estiramos el capítulo. Es como... joder, no me sale. Como cuando los políticos españoles, que con lo del tema del género y tal, que ahora ya es como ciudadanos y ciudadanas, y ahora tienen que decir ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, y van como añadiendo, ¿sabes? Y al final, si una frase tienes que repetir la palabra ciudadanos 5 veces, ya es exponencial, ya son 5 por 3, 15, ¿no? Y porque todavía creo que no hay un consenso de cómo pronunciar los nombres con la arroba o con la X para sustituir al género. Ciudadanex, como en Genex. Ciudadanos. ¿Qué letra de la RAE les darán? La arroba. Te puedo contar una anécdota súper... rápida, bueno, súper rápida, en boca de cualquier otro, no en la mía.
Y súper lenta también.
Pero me estoy viendo unos documentales, no sé si están en HBO o en Disney o donde sea, sobre diferentes décadas en Estados Unidos. Entonces tienes como desde los 50 hasta los 2010 o algo así. Y no sé si fue en el de los 90 o en el de los 2000, creo que sería de finales de los 90, que hablaban del nacimiento de Internet como fenómeno de masas. Y entonces, bueno, todo esto es sobre el nacimiento de por qué en Estados Unidos o en inglés la arroba se llama at, porque era un símbolo nuevo.
Vale.
Y entonces, no sé si es el origen, ¿eh? Yo es lo que vi en el documental, y entonces como es la primera vez que he visto algo del origen de este nombre, pues me lo creo. Y entonces, había un periodista en televisión y entonces están diciendo el nombre del email, ¿no? Y estaban en televisión de, el email, el no sé qué, estaban flipando. Y entonces pues ponía pepito@americaonline.com. Y entonces dijeron pepito@americaonline.com. Pero no porque la arroba se llamara ad, sino porque era como pepito@americaonline.com. Y creo que por eso se quedó. La gente empezó a decirlo ad y ya está. O sea, no es que tuviera el nombre oficial, ¿sabes? Entonces no tengo ni idea del nombre oficial cuando inventaron el simbolito ese. Si le dieron el nombre o fue el periodista este en televisión.
Igual no tenía nombre. Dijeron, vamos a hacer una con un redondel y ya está.
Porque el clip este, no sé si lo podría buscar ahora. Pero básicamente el tío estaba, bueno, era una tertulia tipo Ana Rosa Quintana, ¿sabes? Y vieron el email y nadie sabía lo que era eso. Y entonces estaban descubriendo, diciendo, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Cómo tal? Y dijo, bueno, pues at. Y ya está.
Bueno.
Ya está. Ahora lo podéis ir contando por ahí. Puede ser cierto o puede ser... No es cierto, pero yo lo he visto en televisión, ¿eh?
Le has dado batería a los cuñados para que digan cosas.
Pero lo he visto de verdad, ¿no? No soy como lo del Ricky Martin y el perro que siempre lo ha visto un primo y tal. No. Yo lo he visto con mis ojos.
Sí. Vale. Y lo has escuchado con tus orejas. Bien, mola. Por lo menos eso es algo fehaciente que puedes contrastar. No es algo que te han contado. Bueno, en realidad sí que te lo han contado. Porque te lo está contando la televisión. Uh-huh. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, en lo que te decía, que a raíz de o relacionado con el tema de haber ya determinado voy a utilizar Nuxt o Nuxt, llámalo como quieras, para el tema de los frontales, me surgió una duda existencial, porque dentro de Nuxt o Naxt, llámalo como quieras, puedes definir, igual que en Next, supongo, las rutas o los endpoints de llamada a backend en varios sitios. En Next no sé cómo será, no sé si hay un sitio específico para decir eso tiene que estar aquí, pero en este otro framework lo puedes definir esa lógica en varios sitios distintos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al menos en la versión 3 de Nuxt o Naxt, llámalo como quieras, son un poco puñeteros, porque han cambiado muchas cosas, a la hora de acceder a las variables de entorno, ¿vale? Cuando tú arrancas la aplicación, hay unas variables de entorno tú definidas, se integra con .m, no sé si te
Sí, suena. Yo creo que es una librería que existe en todos los lenguajes, porque en Ruby también se llama .m.
Sí, el framework ya se integra directamente, yo lo llevaba metido en las tripitas, esta librería o este paquete, y lo que hace es que te lee el fichero .m que tengas en la raíz y pues te inyecta las variables de entorno. Vale, ¿qué pasa? Que se han inventado una movida para que las variables de entorno que tú inyectas, en lugar de que sean accesibles a través de process.m como en toda la puta vida dentro de Node, lo que han hecho es que no sean accesibles a través de esa propiedad, sino que en algo que inyectan ellos a propósito a partir de la instancia de Vue.
Yo recuerdo que es que, ¿vale?, si chequeabas, o sea, que acceder al process.m era como súper costoso, y entonces me imagino que si la gente, que si tú lo ves en un tutorial en el Yahoo Answers de process.m, la gente lo hace así y llama 20 veces al process.m la aplicación y luego dice, es que no des una mierda porque es súper lento. Es como, a ver, chaval, léete la documentación. Y me imagino que es lo que pasa hoy en día, que como la gente utiliza una tecnología sin tener ni puta idea, y yo el primero, que había por las prisas y todo eso, al final el framework te tiene que venir con una solución que optimice eso, porque si no el buen nombre del framework está en juego. Porque claro, si no ya solo puedes procesar tres peticiones por minuto en vez de 800.000 millones.
Por ejemplo. Y el caso de JavaScript, eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ya no sé si lo han hecho precisamente por ese tema de optimización, pero sí que al menos por lo que he leído está orientado, o uno de los motivos es el tema de la seguridad. Para no exponer variables de entorno con cosas secretas a lo que sería el navegador y las tripitas de lo que yo puedo ver a través de mi consola y mi inspector de elementos.
También, ¿vale?, por gente que no sabe cómo lo usa.
Por ejemplo. Entonces, las variables de entorno se inyectan a través de unos entornos de ejecución que genera Nuxt por dentro, ¿vale? O sea, una movida. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder acceder a estos contextos de ejecución necesitas acceder a estos entornos desde algo que sea la instancia de Nuxt. Vale. ¿Qué ocurre? Que para acceder a la instancia de Nuxt, esa instancia de Nuxt no está disponible en todos los ficheros de la aplicación, sino que está disponible solamente en algunos muy concretos porque son propios del framework en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo que hacer una llamada a backend, en plan, vamos a hacer una llamada a este endpoint, para no tener hardcodeado la dirección del servidor, normalmente la metes en una variable de entorno. Porque en desarrollo tu dirección del backend es una y en producción tu dirección de backend es otra, básicamente.
Luego te comento lo que hago yo al respecto, pero sí, veo por dónde vas.
Vale. Quédate con la copla porque si se te va. Entonces, para lograr eso, el nombre de la dirección del backend está en una variable de entorno. Para poder acceder a la variable de entorno tengo que llamarla a ese entorno protegido dentro de un fichero propio de Nuxt. Y el enfoque que yo estaba utilizando era que toda mi lógica para llamar a backend no estaba en un fichero del entorno de Nuxt, sino que estaba en un ficherito que estaba por ahí suelto, ¿vale? Claro, yo desde ese fichero no podía acceder a la variable de entorno. ¿Qué pasa? Que yo me fui al grupo de de los del grupo de Daniel Primo de Web Reactiva y pregunté en plan, a ver, gente que sabéis mucho de estas cosas, dentro de Nux, ¿dónde es más factible hacer esto? ¿En este sitio, en este sitio o en este sitio? Me respondieron alguien que sabe de temas de Nux o de Vue, y me respondió, me dijo, en este sitio yo hago esto, en este sitio yo hago esto otro, y en este sitio yo hago esto otro. Digo, vale, me vale, muchas gracias. Y a raíz de esa conversación, cogí toda mi lógica dentro de donde estaba y me la llevé a donde sí que tengo acceso a esos entornos, y ahora funciona todo perfectamente. O sea que gracias a discutirlo en un grupo de Telegram, me ha solucionado gran parte de las cosas.
Ya. Bueno, tiene sentido. En este caso yo no sé muy bien cómo va la estructura de ficheros, ¿vale? Pero yo me lié la manta al cuello y estoy en otra aplicación de rol con la que colaboro, que usamos React Native y ahora Next para versión web. Pasó que no tenemos ni puñetera idea ni de React Native ni de Next, ¿vale? O sea, vamos dando palos de ciego. Y pasó algo...
¿Vais? ASM.
Asalto de mata. O no era ASM también eso de hablar bajito y tal.
No, eso es ASMR.
Asalto de mata random.
Vale, me venga, te lo compro.
Pues pasaba algo parecido. No exactamente igual, pero parecido. De aquí tienes acceso a esto, de Next, pero en este fichero no y tal. Entonces hice una cosa que es... Yo... Por mis cojones voy a poner mi código donde me dé la gana. Y si mi código de llamar al backend no tiene nada que ver, por ejemplo, con un router, no tiene por qué estar en el mismo directorio. Entonces, si yo quiero meter todo mi código en un directorio lib o lo que sea, solución. Lo que haces es...
Yo lo tenía en un directorio lib y funcionaba perfecto hasta que dices, voy a cambiar el código hardcodeado por el código del abrevo.
Entonces, lo que tienes que hacer, lo que yo hago y pues... Pues a lo mejor hay gente que está de acuerdo y gente que no. Y cuando queráis, pues nos sentamos y lo discutimos. Es, el código sigue donde para mí tiene sentido que esté, que es en su propio sitio, no compartiendo sitio con algo que no tiene nada que ver. Lo que haces es, le haces un wrapper todo, lo metes dentro de una clase, una función o lo que sea, y lo que haces es extraer esa clase, o sea, expones solo esa clase. Entonces lo que te luego vas es te creas una instancia de esa clase a la que le pasas por parámetro el endpoint que tienes hardcodeado. Entonces tú desde el fichero de la clase de Nux solo tienes que instanciar la clase, le pasas por parámetro el valor hardcodeado y ya tienes en ese fichero toda la instancia de la clase con todo el conocimiento de la API. Y entonces tienes un wrapper y ya está. Y esto es como lo estoy implementando ahora, porque nos pasa a nosotros que en la aplicación está el React Native, luego te pasa que tienes, por ejemplo, el process.em, que se está llamando desde 20 ficheros diferentes. Y si luego tienes que hacer un cambio, tienes que hacer 20 cambios. Y luego tienes que, para cada API, tienes que llamar. Si tienes que modificar una llamada a la API porque le quieres añadir un retry o porque tienes que cambiar unos headers o algo, tienes que cambiarlo 20 veces. Pues te creas un wrapper de la API, una clasecita, la guardas donde te salga las narices. Es más, estoy refactorizando para que podamos usar el mismo wrapper de la API tanto en la aplicación de Next como en la aplicación de React Native, porque no tiene sentido duplicar código. Y lo hacemos así. O sea, al final, en la aplicación de Next y en la aplicación de... Bueno, en la aplicación de Next lo estamos haciendo así. En la de React Native todavía no, porque es demasiado código por refactorizar. Pero básicamente es eso. Tienes todo en un directorio lib. Dentro del directorio lib, una carpetita que se llama barra API, en este caso, pues porque es una API nuestra y ya está. Y simplemente exportas la clase y ya está. No sé si lo has valorado, no sé si te había ocurrido, o lo pensaste pero tenía algún problemilla y no lo quisiste así.
No llegué a eso, porque la solución a la que al final llegué es que, dejándolo donde ahora está, el propio Nux o Next, llámalo como tú quieras, lo que hace es inyectar toda esa clase, que no es una clase, ¿vale? Porque no trabajo con programación orientada a objetos, trabajo con funciones. Inyecta toda esa lógica dentro de la propia instancia y, por lo tanto, allí donde exista Nuxt, existe la funcionalidad. Entonces, como que se la lleva, que la coge y se la lleva para aquí, para allá. Es un poco, es parecido a tu enfoque, pero que en lugar de tener que hacerlo a propósito, en plan, cojo esto y me lo inyecto aquí, es el propio, la propia instancia de Nuxt o de Vue, porque en el fondo por lo que corre por debajo es Vue, es la propia instancia de Vue la que lo coge y se lo convierte en algo propio de la instancia. Entonces, a partir del propio Nuxt, o mejor dicho, Vue, que se accede a través de dólar punto, en el momento que haces dólar punto, nombre de esa función, ya está ahí. Entonces es algo parecido a lo que has hecho tú, pero pasa que ya me da la magia hecha por debajo.
Sí, son diferentes. A ver, que te digo, que yo he hablado sin tener ni puñetera idea cómo funciona Nuxt, o como sea que, como quiera que se llame.
Exactamente.
O sea, es que yo de Nuxt, y digo, pues Nuxt es diferente, pero sí, bueno. No sé, de Nuxt ya hablaremos en otro momento porque no me está gustando nada. Básicamente es, pues, tener un sistema de rutas. Ahora se han inventado otro en el que todas las rutas se tienen que llamar page.js o JSX. Es horrendo cuando tienes 20 tabs abiertos y todos se llaman page. ¿Cómo sabes cuál es? Tienes a Jimmy Page.
Ese es el problema de los frameworks, en el que tienes que morir al palo de lo que alguien en algún sitio ha decidido.
Pero, por ejemplo, en Rails es mucho más bonito porque si, el modelo sí que se llama, por ejemplo, user, ¿vale? Y ya está. Pero si tienes un helper, es user helper. Si tienes un controller, es user controller.
Sí, pero será bonito así hasta que a alguien de los que mandan en el tema del código se le cruce el cable y diga, pues ahora vamos a hacerlo así porque...
Bueno, es que Rails sí. Es tan grande que no creo que nadie tenga el poder ahora de...
Tú dales tiempo y el aburrimiento suficiente como para que se empiecen a pensar, sí, en cambiar cosas.
Bueno.
Que... No sé, a ver... Tengo... Ahora la siguiente fase es meterle i18n, pero está dando, sí, pereza.
Bueno, sí, como consejo, como persona que se ha peleado mucho con eso, cuanto antes lo hagas eso, mejor. Porque al final, cuantas más strings tengas luego para sustituir, te va a dar más pereza, lo vas a ir dejando más y tal. Si lo haces desde el principio, lo bueno es que, aunque sea solo un idioma, pero ya lo tienes hecho. O sea, no tienes que traducirlo a tres idiomas para empezar. Lo puedes dejar todo en Spanglish, ¿sabes? Al menos ya sabes que la implementación está hecha. Y luego ya serán los usuarios los que se quejarán de que aquí hay una falta de ortografía, hay un texto sin traducir. Pero será solo cosa de irte al YAML o donde lo tengas y cambiarlo. No tendrás que tocar código. Es una de esas cosas que me ha dado mucho perro hacer al principio. Y mira que con Rails te lo ponen fácil, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, con la aplicación que he hecho de Nuxt, dediqué un par de días a hacer eso lo primero, porque es una cosa que cuanto más lo dejes, más pereza te da. Vale.
Voy a intentar hacerlo para esta semana que entra y ya te...
Si no, la cosa que puedes hacer es hacer una función mock. No sé, si lo que puedes hacer, por ejemplo, es crearte una función que simplemente acepte un parámetro string y devuelva el mismo string, ¿vale? Y la función se puede llamar como te la gana, tipo i18n y ya está. Y entonces...
Sí, lo que dices es que en lugar de coger lo que es la librería en sí y adaptarme yo a la librería, que me haga un parser de un
JSON y
interpole las cadenas.
Que de momento, si no tienes elegida la librería ni nada, simplemente tú te haces una función que sea i18n, se llama así, o por ejemplo en Rails es i18n la clase y luego tienes .t de translate y .l de localize, ¿vale? Pues tú te haces una función, y luego tiene como el shorthand, que es que si usas solo la T o solo la L, en verdad están llamando a la clase y el método por detrás. Entonces tú te puedes hacer una... Yo lo que me hice en Nuxt es, vale, estoy abrumado ante tantas librerías que hay de traducción, ¿vale? Pues no quiero elegirla ahora, pero sé que en algún momento lo voy a tener que hacer. Pues en vez de poner strings a pelo, me hice una función que se llama i18n, o sea, y que aceptaba un parámetro, un string, ¿vale? Y de esa función solamente devolvía ese string. O sea, es una función súper absurda. Y entonces luego, donde cada vez que tenía que poner un texto que iba a ser traducido, como ni siquiera teníamos los textos definitivos, yo llamaba a esa función y le pasaba el texto que me daba la gana. O sea, pues un botón, pues crear cuenta. Ya está. Luego ya veremos si en vez de crear cuenta es regístrate o lo que sea. Pero es un texto, un placeholder. ¿Qué hice luego? Cuando ya pues después de ir muchas veces al baño con el teléfono para hacer investigación, decidí qué librería quería usar. Y entonces lo que hice fue, esa librería la implementé dentro de la función que yo ya tenía puesta. Entonces, esa funcioncita que ya tenía puesta es la que llama la librería. Y en Arte de Magia, por Arte de Magia, ya estaba todo solucionado.
El único inconveniente que le veo a esa aproximación es que para que sea SEO friendly, las URLs también cambian cuando se añade el barra es, barra en. O sea, si yo veo una página, la misma página, y está en español, o está en el idioma por defecto, no aparece un indicador de lenguaje en la URL, pero cuando se traduce, por ejemplo, al español, imagínate que por defecto es el inglés, pues se traduce al español. En la URL aparece nombre de dominio barra es barra la URL. Entonces, esa parte de la implementación sí que no la puedo hacer hasta que yo decida con qué librería es, porque no me voy a meter a modificar las URLs.
Claro, claro. Claro, pero eso es otro problema, porque en el caso del Next, eso lo resolvimos con un middleware, ¿vale? Y entonces ya lo que te hace es que tú metes el middleware, te mira, ¿tiene el parámetro este en la URL? Sí, no. Entonces ya pues tiene una función que le ayuda a decidir qué idioma es el que tiene que cargar, y eso ya se le inyecta a los componentes. Y entonces ya cada componente tiene acceso a este parámetro, y entonces ya este parámetro lo que hace es, dentro de la funcioncita que he puesto yo para moquear, ya llama a la traducción que toca. Pero en este caso, por un lado es las URLs y por el otro lado es la aplicación. Entonces las URLs no es tanto perro, porque al final es un middleware que es código y ya está. Lo que es un coñazo es tener que ir a través de 20 ficheros que se llaman page.js y sustituir los strings por una función. Pero también te digo que ese es mi problema. Luego hay gente que es súper buena con expresiones regulares y con el beam y te hace pi, 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 te pone una cosa que nadie entiende, le da al intro y se cambia todo. Y dices, oye, ole tus huevos.
Ya. Sí. Esa gente que son arcanos oscuros, sí, lo sé. No, pero lo que tienes razón, que antes de empezar a ponerme a lo que es diseñar las vistas, si empiezo a diseñar las vistas hardcodeando el texto en inglés o en español, después va a ser una mierda el tener que ir cambiando cada uno de los strings por lo que sería su equivalente en la función de I18N. Sí. Mejor a empezar a hacer las cosas.
Yo esto lo aprendí. Sí. Mira, es algo bueno que me llevé del Java un poco, que básicamente es la inyección de dependencias. Y el hecho este de que cuando tú vas a utilizar algo, hacerle que puedas pegar el cambiazo en las librerías. Entonces, de este modo, por ejemplo, si tú tienes que testear que las traducciones funcionan y tú no quieres cargar la librería de traducciones para que los test vayan más rápido, porque te importa un pimiento que el texto sea el correcto, tú solo quieres ver que un componente tiene acceso al, digamos, al locale correcto, pues tú le pegas el cambiazo este, entonces en vez de inyectarle la librería, en el test moqueas y dices, vale, esta función, en vez de cargarme esta librería, simplemente me va a cargar esta otra. O igual para testear cosas con base de datos, ¿no? En vez de decirle que te utilice el Postgres para test, pues te utilice una base de datos en memoria y ya está. Entonces si tú utilizas directamente el paquete del Postgres, pues vas a tener hardcodeado el Postgres por toda la aplicación. En cambio, si utilizas una función externa, o sea, como un wrapper, tipo un ORM o lo que sea, pues tú en los tests le puedes pegar el cambiazo y dices, mira, ya no necesito una base de datos para hacer test. Y cuando empiezas a aplicar eso en tu vida diaria, si no te excedes, porque como todo, ¿sabes? Como las drogas, si te pasas son malas, pues te facilita la vida bastante. Y la verdad es que...
Ninguém no toméis
drogas.
Toma,
pero no abuséis. Bueno, si vuestros padres tienen dinero y os pueden enviar a una clínica de rehabilitación, abusad. O no, yo que sé, hacer lo que os dé la gana. Vuestros padres os habrán pagado una educación. Está claro que el gobierno no os la ha pagado.
Vale.
Pero sí, lo de... Son truquitos igual que yo no... Ahora que te he explicado cómo hice lo de la traducción, pensé, hostia, vale, todo esto viene de aquí y allá. Pero en su momento no lo pensé, me salió sin más.
Bueno, vale. Bueno, ya te contaré cómo sale la cosa. Y ya está, ahí puedo leer. Yo no tengo más cosas.
No, me quedan un par.
No.
Pues la primera es... ¿cómo es la frase esta español que es de... ¿Quieres caldo? Pues toma dos tazas. Algo así.
Sí, es así. Sí,
vale,
sí.
Pues
sí, sí,
sí. Mira, yo conseguí mi permiso de trabajo en Estados Unidos en finales de abril, principios de mayo del año pasado, 2023.
No me digas que te den.
No. Es el permiso de trabajo. Y yo pensé, buah, soy programador, ¿sabes? Tengo con el ego subidito. En España se pegaban por mí. A ver, ese pedazo es relativo, ¿sabes? Pero es la fama que tenemos los programadores, que todo el mundo te vas a comprar pan y te dice, a ti no te falta trabajo, ¿eh? Y te dan ganas de pegarle con la barra de pan. Pues eso, me dieron el permiso de trabajo y yo pensé, pues bueno, en un par de semanas consigo trabajo, ¿sabes? Voy a tener tantas ofertas que voy a poder elegir. Yo ya estaba mirando modelo de Ferrari para comprarme. Ya había elegido el cortacésped que me iba a comprar, los azulejos de la piscina. Había decidido que quería un chalet de 4 plantas, todo. Pues nada, han pasado 10 meses, no sé cuánto pasa desde mayo hasta ahora. Y nada, ni un mísero trabajo. La gente ni me contactaba ni nada. Y estuve haciendo entrevistas y tal. Y bueno, ya conté historias, ¿no? De estas de entrevistas. Y el lunes hoy qué es, hoy es sábado, pues el lunes me llegó una oferta. Y el viernes, ¿olé? Otra.
Joder, está mal.
Y entonces, bueno, acepté la del lunes porque es más sustancial, más interesante. Creo que nos va a beneficiar más a nivel... No me va a permitir ni el Ferrari, ni la casa de 4 plantas, ni la piscina. Pero nos va a permitir salir del alquiler y no sé, y a lo mejor comprarme una barbacoa, bueno, del Leroy Merlin.
¿Hay Leroy Merlin en Estados Unidos?
No, creo que Leroy Merlin es como francés, ¿no? Aquí hay Home Depot, Menards, no sé.
Vale.
Pues eso, no sé. Esa es una de las novedades. Y... Pero mira...
Vale, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que has aceptado la oferta? ¿Que ya es firme?
Sí,
ya...
ahora me están haciendo el background check, que básicamente es verificar que soy quien digo ser. Y nada, me han pedido, ajá, pues que dónde he estudiado, que dónde he vivido y dónde he trabajado los últimos 7 años. Estoy mirando para el lado porque está el Pepe, no sé cómo narices lo ha hecho, pero tiene una servilleta y está chupando una servilleta.
Que estará manchada de algo y dirá, esto está rico.
Espérate, voy a poner que es un cerdo, el tío le da igual todo.
Tira, vete a por él.
Me da igual lo que se ponga el gato en la boca, pero es que luego me peina con su lengua y no quiero que me pase. Bueno, lo ves, ya he perdido el hilo. Lo del trabajo, al background check.
Background check. Sí.
Y te dicen, no, es que como es internacional, porque básicamente toda mi vida he trabajado, vivido y estudiado en España. Ha sido ahora cuando... O sea, he viajado un poquito, pero es ahora cuando estoy trabajando... Bueno, voy a trabajar fuera. De bueno, como es internacional... Pues puede tardar de 2 a 3 semanas. Si no, sería solo una semana. Y no le he dicho nada porque no quiero que me despidan antes de empezar a trabajar. Pero digo, ¿qué pasa? ¿Que los emails a España tardan más en llegar o qué?
Sí.
Y no sé.
Supongo que será porque les costará contactar por el tema del idioma o algo.
Aquí en Estados Unidos habla español todo el mundo. Que tienen en plantilla. Tienen en plantilla gente, seguro.
A ver. Sí, pero date cuenta que igual piensan de, vale, españoles, siesta. Si les mando un correo, igual
a eso
están
quería
durmiendo
llegar, a eso
y...
Quería llegar.
Claro.
Cuando sigo a mi suegra o sigo a los amigos y tal, me dicen, bueno, es que en España trabajáis bien poco, ¿eh? Y digo, pero a ver, cabrones, es que en Estados Unidos sois súper ineficientes. Es que lo que... Vale que yo en España sé que no somos en general los más trabajadores, pero es que lo que en España te cuesta hacer 8 horas, en Estados Unidos te cuesta 3 semanas. Me está mi mujer enseñando cosas y ya sabes que no puedo hacer 2 cosas a la vez.
Sin problema, sin problema.
Y,
no, pero es... A ver, yo no sé cómo funciona afuera, pero sí que te digo que aquí, en relación, al menos lo que es la burocracia, ¿vale? Y por lo que ha contado el señor Menetray. El tema de la burocracia en Andorra es peor que aquí.
Sí, España. Pero también se quejaba de la sanidad en España y tal. Y digo, pues que a ver, es que yo tengo una teoría, ¿vale? Que es que el mundo es demasiado aleatorio, ¿vale? Hay demasiadas personas en el mundo. Entonces, voy a ver si consigo explicar la teoría, porque en verdad no surge exactamente de aquí. Surge sobre, ¿sabes? Tipo, vas conduciendo y un gilipollas se te cruza mal o cosas así, ¿vale? Pues... Mi teoría es que todo el mundo cometemos al menos un error al día. ¿vale? Hay un momento al día que te das cuenta y estás haciendo una tarea en piloto automático, ¿vale? Entonces, claro, tú sales y alguien pues se ha cruzado de carril porque estaba mirando el teléfono porque pues le ha pasado cualquier cosa. Desde que se ha dormido, desde que está mirando el TikTok o que le ha llamado su hijo que el perro se ha comido un porro o algo, iba todo colocado, ¿vale? Entonces, claro, ¿con cuánta gente te cruzas al día, ¿vale? O sea, si una persona al día tuviera un momento de estos, 365 personas, quiere decir que una persona al día tendría un momento de estos, ¿vale? Pero es que no solo hay 365 personas con las que tú te cruzas día a día, hay miles de personas. Lo que quiere decir que día a día te vas a comer mil imprudencias de otras personas. Algunas porque la otra persona es gilipollas, otras porque la... Pues mira, un error como le pasa a cualquiera, ¿no? Entonces con lo de la sanidad es lo mismo, o sea, no puedes generalizar. Vale que hay comunidades autónomas en las que los políticos se esfuerzan más en desmontarla. Pero aunque el sistema fuera perfecto, ¿sabes? El médico de turno se va a poner enfermo un día, entonces la cola va a ir mal. Entonces si te ha tocado que ese día tú tenías cita con el médico, vas a decir, es que la sanidad es una mierda y todos los impuestos que pago y tal. Pero es que otra persona, ¿sabes? Se habrá roto una pierna y la habrán atendido al momento, porque ese médico en ese ambulatorio o lo que sea, pues no hay cola, ¿sabes? Entonces ese tío va a decir, ¡buah, España es la hostia! Entonces, el mundo es tan grande y todo es tan aleatorio y hay tantas personas que una tontería súper tonta, ¿sabes? Como el cirujano que te tiene que operar del corazón hoy se levanta por la mañana, va descalzo al baño, se rompe el dedo meñique con la esquina de la mesa. ¡Ya está!
Oh, eso duele mucho.
Pues tú te has jodido porque ya no te pueden operar de corazón abierto y te mueres. ¿Por qué? Porque el cirujano se ha levantado a mear en medio de la noche. Y es totalmente aleatorio y no tiene que depender de que la sanidad sea una mierda o no. Entonces yo creo que en España, dentro de lo malo, burocracia y tal, vale. Lo peor de todo es que en Estados Unidos están súper orgullosos de sí, es que en España como os echáis la siesta no leéis los emails. Y es, ya claro, y en Estados Unidos como estás todo el puto día disparando en el rancho y comiendo hamburguesas, tampoco. Amén, hasta que le pongan pantalla y wifi a las pistolas. Entonces, bueno, lo que vengo a decir es que hay gente muy orgullosa y mi experiencia en Estados Unidos que sí, que trabajan mucho, pero es que son ineficientes. Ineficientes a muerte. Y luego, claro, gente como Robert diría, bueno, pues se automatiza todo.
Claro, sí, sí, sí. Todo eso se automatiza. Claro. Y bueno, déjame.
Pero eso, no me ha hecho gracia porque es que justo lo que me dice la gente de por qué el background check en España tarda tanto, me dicen eso, la siesta. Y yo, pues tú qué te crees. Me dicen, no, es que la siesta es algo normal en España. Y yo, hombre, pues si eres un jornalero que trabajas al sol y a las 12 del mediodía hace un calor de la hostia, pues lo normal es que te pilles una bota de vino, un bocadillo de chopper y te vayas a la sombra. Pero ¿por qué? Es que si no te vas a morir, te va a pegar un jamacuco. Porque tú no tienes aire acondicionado.
De hecho, yo hace mucho que no me echo ninguna siesta.
Mira, mi mujer es americana y se echa siestas y yo no. La culpa mía, ¿ves? ¿No? De colonizador. Mundo al revés. Pero, bueno, es que aquí hubo una época, no sé si te acuerdas, que yo me acuerdo, me lo dijo un compañero de trabajo como alrededor de 2016, 2017, que lo popularizaron los CEOs, supongo que por LinkedIn o alguna cosa de estas, que le llamaban las power naps, que era como dormirte 10 minutos en la silla de oficina. Y es como, a ver, cabrón.
Es que, mira, es lo que hace falta en las oficinas. Ya que no te levantas de la silla porque está mal visto que vayas al baño. Ya que tienes que comer de tupper sentado en la silla de la oficina porque no puedes ir a casa a comer. Es lo que faltaba, de que además te tuvieras que dormir en el sitio de trabajo.
Porque a veces mi mujer, se me da una pena tremenda, ¿eh? Que hay un par de días, o dependiendo de la semana, más veces va a la oficina. Y yo, si sé con antelación los días que va, pues si el lunes y miércoles va. Entonces, lunes y miércoles yo tengo el tupper preparado. Pero si de repente un martes, un jueves va, digo, pues es que no tengo comida porque no me habías avisado, ¿no? Porque pues yo ahora terminamos de grabar, bueno, hoy es sábado, pero si normalmente grabamos los viernes, termino de grabar a las 11, 11 y media y yo me voy a hacer la comida y ya está, ¿no? Pues se va a la oficina y me dice, ¿qué me llevo para comer? Y digo, hostia, pues es que no tenemos nada preparado, ¿sabes? Y a veces pasa el día y se ha comido una manzana. Claro, llega por la tarde a las 6, 7, que es que si me descuido se come al gato. Y claro, le pego la bronca y digo, pues te vas al supermercado de turno y te compras lo que te dé la gana, un paquete de chopper. O bueno, ahora venden... hay un supermercado que se llama Marianos, que tienen... Bueno, como hacen Mercadona ahora, que tienen platos preparados y tal. Y se compra unos Pokéballs, ¿sabes? Y come.
Si no, las furgonetas esas que aparcan en la calle, que venden comida.
Sí, los food trucks, pero eso también es. Dependiendo del estado y todo eso. Aquí en Chicago solo los he visto como por el downtown, como cerca del Museo de Historia y. No, del Art Museum. Y yo no los he visto. Por aquí, por este barrio, no hay. Y cuando trabaja mi mujer tampoco.
Que no es algo generalizado. Sí.
Bueno, en otros estados sí, es que depende de las leyes de alimentación y tal. Y no, en ese aspecto es bastante europeo. Bueno, salvando las distancias, ¿vale? Que son grandísimas, pero teniendo en cuenta que tienes estados donde se permite la esclavitud infantil, o sea, el trabajo infantil, que te permiten casarte con tus hermanos y cosas así, pues Illinois está un poco más evolucionado. ¿Sabes? El salario mínimo es un poco más alto. Se supone que hay una multiculturalidad y unos derechos y tal. Aún así, las tuberías de nuestra casa siguen siendo de plomo. O sea, si vais notando que mi cerebro va languideciendo episodio tras episodio, ya sabéis. Usamos la jarra esta con filtro, pero bueno.
Qué maravilla.
Sí, sí, sí. Pues eso. Y a veces pues eso, no le da tiempo ni ir al supermercado porque están trabajando y tío, pero es que a ver, que os vais a morir. Les da igual porque levantan una piedra y hay tres americanos más dispuestos a intentar conseguir el sueño americano. A mí me da igual. Mi trabajo es remoto, vacaciones ilimitadas y más dinero del que he visto nunca.
Pues ya está.
Lo cual no está mal porque nunca he cobrado mucho, mucho.
Bueno, por poco se empieza tú, o sea, y disfrutar de las pequeñas victorias, que eso es lo que importa.
No, no, pero que yo quiero programar, yo no quiero ser el manager. Que hay una obsesión de todo el mundo de ser manager y tal, quita.
Sí, no, sí que la verdad es que la gente quiere evolucionar y no, la verdad es que yo al menos coincido contigo en eso. En plan, quiero seguir programando hasta que deje de programar. Y cuando es que dejo de programar es que ya no estoy programando. En plan, pero es que ya no hago nada, ya está. Chispun.
Exacto. Es que es eso, el problema de aquí en España, no sé, porque nunca he estado en empresas así como muy grandes donde hubiera muchas reuniones, pero aquí en Estados Unidos, por lo que veo, si eres manager te pasas la vida de reunión en reunión y tiro porque me toca. Y es eso, justificar un crecimiento irreal, ilimitado, de este tenemos que crecer un 20% más. Es como, pues si ya todo el mundo tiene un iPhone, ¿cómo vamos a vender más iPhones? Pues obligar a que la gente tenga hijos para que compren más iPhones. Ya es.
O hacer que se rompan antes, no sé.
Sí, por eso. Pero que al final que no estás haciendo algo creativo, estás básicamente dándole al cerebro para hacer cosas que no tienen nada que ver, que tú empezaste ahí programando porque era lo que te molaba y has acabado jodiendo la humanidad. Da igual. Mira, estamos desvariando, llevamos una hora y cuarto. Si no tienes nada más que decir de tus proyectos, yo todavía tengo un par de proyectos más en los que he trabajado.
Pues ahora dispara.
Pues mira, mis noticias han sido... el OAuth, que tengo trabajo, y de las aplicaciones, bueno, corregí un montón de bugs y pequeñas cositas de la aplicación de rol, ¿vale? Ya la he empezado a usar, bueno, yo la uso de manera privada, pero ahora el grupo que tengo los lunes, les paso mis notas. He decidido un modelo de negocio, no sé si lo comenté en otro podcast o porque lo he comentado con varias personas a ver qué les parecía. Básicamente lo que he pensado es, si puedes usar la herramienta gratis, pero si es gratis, todo lo que publiques va a ser público. Y en la homepage voy a poner, tal persona ha creado esta nota, tal persona está jugando esta campaña, tal persona ha creado este personaje. Entonces va a ser todo visible, ¿no? Entonces si tú quieres tener una nota a la que ponga, pues el personaje de tal persona me cae fatal y lo quiero matar. Y no quieres que esté público, pues no quieres que lo vea, pues tienes que pagar. El modelo de pago pues será muy barato. Será, si pagas Cajón Desastre, lo tienes gratis. Y si no, pues me imagino que será como tipo 5 euros al mes y chao. Y notas ilimitadas. Y tengo que poner para que pueda subir imágenes y eso, pero de momento nada.
Vale.
Y en algún momento tal vez le empiece a hacer un sistema de permisos, tipo para que los Game Master puedan pasar como notas a un jugador, pero al otro no, para que se puedan... lo tenga privado, pero pueda dar acceso a un jugador a una cosa y a la otra no. Cosas
vale,
así.
Vale, mola.
Pero eso será como poco a poco, ¿sabes? Es la idea. Que básicamente el pago lo que te permite sea el permiso granulado. Aquí te robé la idea a ti. Y bueno, lo que he estado trabajando estas dos últimas semanas muy a tope es en otro proyecto Que no sé si lo puse. A ver, voy a entrar en cajón desastre ahora mismo mientras hablo. Que es el tema del blog. Que dije. A ver, proyectos me sale todo aquí. ¿Ves? Vale, no lo tengo puesto en cajón desastre. Pero bueno, el primer episodio, cuando hablé de cosas que quería tener un blog, que además podía hacer como los check-ins tipo Foursquare y las películas vistas y todo, todo integrado, pues integrando el protocolo este de IndieWeb o los estándares IndieWeb, he montado un servidor a MicroPub, que es como se llama el endpoint de Indie. Y entonces he creado un servidor en el que ahora mismo puedes crear posts de blog, ¿vale? Con el estándar este. De momento solo se puede enviar como post de texto, con título, con categorías y con imágenes. Entonces, por un lado es eso, y lo he hecho para que aceptes subdominios. O sea, para que tú te puedas crear una cuenta. Uh-huh. ¿Por qué le he dado caña a esto ahora? Porque me he dado cuenta que yo tengo como 2-3 blogs, ¿vale? Que no los actualizo mucho, pero a veces escribo y eso y digo, ¡buah! Son aplicaciones diferentes. Con esto los tendría dentro de la misma aplicación y además podría monetizar. Uh-huh. Lo bueno de esto del... Ya pondré los enlaces de IndieWeb, porque es todo... Ha dicho IndieBlog. IndieBlog es como lo he llamado yo. El protocolo este o los estándares se llaman IndieWeb. Creo que si entras es IndieWeb... IndieWeb.org. Pues IndieWeb tienes como estándares para compartir todo este tipo de cosas, ¿no? Como posts, comentarios, sindicación en redes, check-ins de películas, de libros, de lugares que has estado y todo esto. Entonces quiero unificar varios servicios que tengo en esto. Entonces he montado el servidor, he montado la aplicación en Rails que acepta subdominios, ¿vale? Tengo que deployarla, tengo que mirar cómo hacer para permitir dominios, ¿vale? Más que nada para gestionar certificado SSL, de manera que no tenga que hacerlo manual, porque sí, ahora el usuario me puede decir, oye, quiero mi propio dominio. Entonces él lo pone y yo le puedo generar certificado, pero quiero que el certificado se genere sobre la marcha.
Vale.
No debe ser muy difícil.
Pero sí, para eso puedes utilizar CertBot, ¿no?
Claro, la cuestión es que si tú tienes un panel de administración donde el usuario pone en un formulario su dominio, ¿cómo hago para que CertBot desde ahí genere? O sea, tengo que tener algún script corriendo o algo. Y yo ahora mismo lo utilizo Traefic como reverse proxy.
A ver.
Pongo unos tags en Traefic, que es lo que me genera los certificados.
Vale. Al vuelo. Vale. No, y Traefic no lo he utilizado, no sé muy bien cómo va. Pero en Nginx es simplemente un comando. Ya está, no tienes mucho más que hacer. Lo que pasa que no sé muy bien cómo haces para que el usuario pueda utilizar su propio dominio. Eso ya no sé cómo hacerlo.
Claro, es que eso es lo que quiero, que el usuario tenga su propio dominio, porque yo ahora mismo desde el Traefic tengo un fichero YAML donde yo le pongo los dominios que quiero y esto cuando corre el Docker se transforma en parámetros. Uh-huh. Y ya hace que el CertBot pues vaya pillando los dominios y, sí, tal. Y ya se quedan dentro del Traefic y todo esto. Pero para añadir al vuelo, no sé cómo hacerlo. Porque ahora mismo tengo que deployar para que funcione.
Vale.
Entonces, de momento, pues con un wildcard de subdominios, tirando hasta que consiga hacer lo otro. De momento, pues voy a intentar meter 2 dominios míos o 3 a manija y luego ya veré. Y esto por un lado. Y por el otro lado, pues hice un cliente de iOS. Y de momento, pues puede crear posts y autenticarse y ya está. Lo bueno de esto es que como el backend está listo, tú en realidad puedes utilizar cualquier cliente que ya esté hecho, tanto web como iOS como Android. Pero yo me he querido hacer mi propio cliente porque lo que intento con esto es sustituir el Foursquare. Uh-huh. Intento sustituir mi propia aplicación de películas, intento sustituir mi propia aplicación de libros a una aplicación de terceros que uso para series, para gestionarlo todo a través del IndieWeb. Entonces quiero que mi cliente soporte todas estas cosas. Entonces luego, pues en función del modelo de suscripción que tengas, podrás utilizar uno u otro. La gracia de todo esto es que al final la información es tuya y te podrás tanto descargar la información en un JSON o eso, como a través del propio IndieWeb, ¿sabes? Te define unos endpoints en los que tú haces ping al endpoint, te devuelve la lista de posts y tú ya te los puedes parsear o hacer lo que te dé la gana. Entonces está currando bastante en eso. Y también está currando bastante la aplicación de películas que tengo de iOS, la de diario de películas, porque le he añadido la funcionalidad, que esto ya no sé si también lo he contado en algún podcast porque llevo meses con esto, que el jaleo que tengo es, he añadido la funcionalidad, quiero que se actualice en segundo plano, ¿vale? Porque me va haciendo peticiones a la API de Movie Database para ver en qué servicios de streaming están las películas disponibles. Pero como va cambiando tanto, ¿sabes? Pues yo hago un fetch cada 7 días. ¿Qué pasa? Que nos metemos ya en multithreading. Y entonces me pasa que hace el fetch de los datos en segundo plano, maravilloso. Pero cuando los intenta mergear en la base de datos, el multithreading se hace un lío. Intenta utilizar varios hilos a la vez. Y entonces está escribiendo y leyendo en hilos diferentes y no sabe lo que hace. La culpa es mía, porque no le he dicho bien cómo tiene que hacerlo, pero es que no tengo ni puñetera idea. Entonces tengo un libro que me ayudó bastante, uno de estos que compré en Black Friday, que es todo de Core Data, pero es que son como 200 y pico páginas y llevo, yo que sé, 100 leídas y sí, pues he aprendido un huevo, pero todavía me queda. Y el multithreading pues no es fácil. Porque antes, el hecho de que me ponga a hacerlo en segundo plano es porque yo lo estaba haciendo en primer plano, ¿vale? Pero bloqueaba la aplicación. Entonces empecé a aplicar mejoras de según iba aprendiendo cosas en el libro y ya me vine arriba. Y el problema es que no he ido sacando las mejoras en la App Store. Es como tengo un montón de ramas del Git que cada una depende de la anterior. Y ha llegado un momento que digo, hostia, se me ha hecho la picha.
ya verás tú para mergear eso.
No, está bien porque son progresivas.
Ah, ¿sabes? Vale.
Pero claro, hay como muchos refactors entre rama y rama y tal. Entonces es como al final digo, va, en verdad podría volver al tag anterior. Y digo, ya, pero es que quito la funcionalidad, pero es que el refactor para dejar todo esto apañado está como 3 ramas más para allá.
Bien.
Entonces, no sé lo que hacer. Que al final pasa que empiezas con 10 ficheros y 1000 líneas de código, ¿vale? Añades funcionalidades, acabas con 30 ficheros y 5000 líneas de código. Y luego refactorizas y vuelves a 10 ficheros y 2000 líneas de código, ¿sabes? Entonces, el problema es que el último fichero, o sea, el último estado del Git no funciona del todo. Y si vuelves al anterior es cuando todavía funciona, pero no está refactorizado.
Algo se ha roto en la refactorización.
Bueno, es que ha sido refactorización y reimplementación un poco. Me metí con el multithread y la gracia del multithread es que como va haciendo muchas cosas a la vez, ¿sabes? Pues va todo mucho más rápido.
Claro.
El problema es que todavía no sé muy bien cómo controlarlo todo. Pero es que esto en programación web no pasa.
No. Bueno, en JavaScript, si estás en el frontend, tienes que tener cuidado de no bloquear el hilo principal. Ya está. Un poco más que eso.
Claro, pero o sea, mi problema aquí es a la hora de hacer fetch de datos. Es que hay una movida que se llama Core Data, que no sé cómo explicar exactamente lo que es. Porque por el background puedo utilizar diferentes capas de persistencia, ¿vale? Ajá. En este caso utiliza SQLite o SQLite o como lo quieras pronunciar, ¿vale? Y entonces Core Data lo que hace es te proporciona unas APIs que te carga unos contextos en memoria y tú puedes tener como diferentes contextos, ¿vale? En plan, el principal, en background y tal. Y luego tú puedes persistir todo en la base de datos. Pero todo esto te da una flexibilidad que a veces es demasiado flexible.
Y la acabas liando.
¿Sabes?
Ya.
Claro. Entonces hay gente que acaba utilizando herramientas como Realm o cosas así solo por no querer entender cómo funciona Core Data. También es verdad que Core Data en ediciones anteriores, en capítulos anteriores, era bastante más tedioso de usar porque tenías que configurar un montón de cosas. Ahora es bastante fácil. Bueno, fácil no porque no soy capaz de hacerlo funcionar.
No, pero lo que dices de Core Data, eso es algo propio de lo que sería el motor de iOS, ¿no?
Es de Apple, sí, vale. Sí. Es el framework de persistencia de, bueno, capa intermedia de persistencia de tal.
Vale.
Sí, es lo que hace que, yo qué sé, ¿sabes, por ejemplo, en React que puedes, o en React o en Vue o lo que sea, que tú paras en cliente, por ejemplo, envías un mensaje, ¿vale? Tú en el cliente puedes decir, mira, cuando envías este mensaje me muestras un mensaje diciendo que ha ido todo bien, pero en realidad la aplicación está haciendo el post al backend y recibiendo el la respuesta. Y puede haber ido mal, pero tú ya le has dado feedback al usuario de que ha ido bien. Pues el core data es como algo así, es como tú manejas un estado intermedio, pero no está persistido, está en memoria. Entonces tú puedes tener como diferentes contextos que están haciendo como cosas en paralelo. El problema es que si esos contextos no siguen un orden a la hora de guardar la información o de leerla, tú puede que hayas leído la información con un contexto, pero luego lo estés intentando guardar de otro. Pero esa información no está en el contexto que tú estás guardando. Por lo tanto, tú crees que la has guardado, pero en realidad no la has guardado. Entonces ahí es cuando... Entonces tú puedes o tener total control sobre eso o dejar que ello se encargue. El problema es que cuando se encarga ello, pues lo intenta hacer de la manera más óptima, pero no es tan inteligente. Entonces, pues la lías.
Bueno, pues paso a paso. No sé.
Que a lo mejor me escucha alguien y dice, pues todo lo que has dicho no tiene sentido y es mentira. Pues ese es mi nivel de iOS.
Ya te digo, yo no puedo ser esa persona porque no tengo ni puñetera idea de cómo va la movida.
Yo, entre lo que he leído... Pues claro, lo que no me gusta mucho de la documentación de Apple son los ejemplos, que no son muy buenos con ejemplos. Entonces, y lees muchos posts, y el problema de los posts es que están escritos desde la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, al final, tú la misma tecnología la puedes usar para resolver diferentes tipos de problemas. Uh-huh. Entonces, claro, tú dices, vale, yo sé que tengo que utilizar esta librería, estos métodos y tal, pero están solucionando otro problema diferente. Entonces siempre hay un par de cosillas que no acaban de funcionar como tú quieres.
Bueno.
Pero bueno, ahí está.
Paso a paso. Si es una prioridad, pues le metes caña y si no, pues lo dejas ahí en background hasta que le toque turno.
Sí, sí, sí. Cada día va a hacer una cosilla. Ayer me puse un poco con ello, pero me había bebido una cerveza. Y veía ya borroso. O sea, bebo tan poco alcohol últimamente que con una cerveza eso, iba del revés.
Eso me pasa a mí también, ¿eh? O sea, yo soy tolerancia cero. Yo creo que una cría de 14 años tiene más tolerancia que yo.
Sí, yo quería alcanzar el Balmer's Peak y creo que lo alcancé, lo superé y...
Te pasaste.
Iba dando volteretas por la casa.
Y te caíste por la otra ladera del pico.
Exacto. Es muy humillante, ¿eh? Admitir esto en público, pero no... O sea, mi capacidad de beber ha disminuido.
Bueno, la mía siempre ha sido igual, ¿eh? O sea, no... ¿Sí? Cero pelotero.
No, yo de joven me lo pasé bien.
Bueno, me alegro. En fin.
Sí, por mi parte, yo creo que esto es todo.
Vale, guay. ¿Nos ponemos deberes o pasamos el tema?
Sí, nos ponemos deberes. Vale. A ver, yo todavía tengo los deberes del pasado de cajón desastre, de hacer un montón de cosas. De hecho, es que mira, no me he metido ni en el email... Voy a meterme ahora.
Igual ha contactado gente y no lo sabes.
Ay, sí, eso te iba a decir que seguramente prometí que íbamos a responder los emails. Pero no sé, por ejemplo, si en la newsletter... No ha escrito nadie. Nada, cero. Es que no tenemos ni spam. O sea, no nos quiere nadie.
Joder, qué triste.
Sí, y voy a ver en el MailChimp a ver si ha habido algún... Alguna suscripción
nueva. No tener ni spam es preocupante.
Sí. Ah, mira, una tarea que voy a hacer es que la librería que usamos para la gestión de las colas han actualizado una nueva versión y ahora se puede... Mira, nadie se ha desuscrito en los últimos 30 días, pero tampoco pone nada. Sí, claro, te pone click rate 0, open rate 0, porque los envío sin el pixel de traqueo, porque no quiero espiar a la gente. Entonces no tengo estadísticas.
Bueno, pues nada.
¿Qué te iba a decir? Ah, sí, que la librería que utilizamos para los jobs, para enviar los emails de login, por ejemplo, y la que quiero utilizar para sincronizar con MailChimp, hasta ahora simplemente encolaba jobs, ¿vale? Entonces para sincronizarla al MailChimp... utilizaba un cron, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ahora la librería esta ha sacado los jobs, ¿cómo se dice? Scheduled jobs, programables.
Programables, sí.
Y entonces ahora digo, joder, pues ahora quiero quitar el cron, ¿sabes? Para gestionarlo desde la propia librería. porque, o sea, no está mal hecho con el Chrome, pero si la librería lo hace, ¿para qué hacer más cosas?
Claro.
A manija. Que básicamente lo que hace es que, como ya no usa Redis, sino que se persiste todo en Postgres, pues lo que hace es simplemente guarda la fecha en Postgres y cuando encola un job, programa el siguiente. O sea, no utiliza un cron, sino que usa una base de datos para, guardar el estado.
¿Y cómo se entera que tiene que lanzar una tarea?
Porque va haciendo pull. Tú configuras cada cuántos segundos quieres hacer pull, vale, o cada cuántos milisegundos. Entonces, es como ahora para enviar los emails, va chequeando. Porque antes usaba Redis con otra librería y eso está en memoria, todo ahí, y entonces va a lo loco.
Vale.
Pero ahora no. Ahora, ¿para qué tener Redis y todo eso si al final es...? Sí. Hablamos de las mismas historias. Si tuviéramos una concurrencia de usuarios abrumadora, pero que la aplicación vive en un VPS de $7. Hemos pasado del 3.85 al de 7.05 porque seguí metiendo aplicaciones Rails y ya se quedaba corto. Pero bueno, ahora que tengo trabajo me lo puedo permitir.
Ah, ¿ves? Vale.
$3 más. $3 me pagan.
De aquí al Ferrari, menos. Falta
lo que va, tío. El Ferrari me lo podría comprar, ¿sabes? Si lo hipotecara como una casa, pero luego no tendría dinero para gasolina, ni para el taller, ni para nada.
Además, date cuenta que la gasolina que tiene que tragar eso no tiene que tener, vamos, por galón. ¿Qué son galones allí? ¿Los litros son galones? Sí.
Galeones.
Pues por décimo, centenares de galeones debe de tragar eso.
Ya está súper cara la maldita gasolina, ¿eh?
Ah, no sé.
Ayer que os enviaba unas chapas por el grupo de Webificando Todo Grandes, no sé si lo viste, unos textos enormes, era porque estaba atascado en la línea de la gasolinera del Costco.
Ah.
Y había unas colas brutales y yo estaba ahí súper aburrido. Y dije, bueno, voy a ponerme a contestar.
Algo vi, sí.
Sí. La gasolina es que hace como un par de semanas pusimos gasolina a $3 y algo. Y ayer ya pasaba de $5. Joder. O sea, subió como $1.50 en 2 semanas. Y me metí en internet a ver si estaba internet en llamas o algo y la gente se la suda. La gente que sube precio, me da igual. Mi coche le voy a echar toda la gasolina que quieras. Y leí que de lo que vamos de año, el precio de la gasolina subió un 12% y que nos preparemos que va a ser el verano con la gasolina más cara de la historia.
Y espérate que a Putin no le dé por bombardear, que entonces subirá más la gasolina todavía.
Pero esas son excusas, porque al final donde bombardean no hay nada. O sea, ellos seleccionan un área y dicen, a ver, voy a bombardear aquí que no hay nada.
No.
Pero es mentira, siempre hay personas, ¿sabes? No. Y siempre mueren inocentes. Pero me refiero a que no hay nada en plan de, no se van a bombardear lo que les hace ricos a ellos.
No, yo me refiero a que no le dé por bombardear a sitios en plan París, Londres, Ámsterdam.
Eso no va a pasar porque el mundo se vuelve loco. Pero me refiero a que ellos tienen sus pactos, ¿sabes? Que no te van a bombardear tu asentamiento, tu tal, tu cual. Ellos luego te echan la culpa y viene el Roach del Mercadona y te dice, sí, te hemos subido los pepinillos porque han bombardeado... cualquier zona, dices, cabrón, pero que ahí no nacen los pepinillos, ¿sabes?
Ya lo sé.
Está todo fuera de lugar. Que la gasolina, ahora mismo no hay problemas con la gasolina, que sube porque son avariciosos y ya está.
Sí. Y aquí, la última vez que le eché yo a la moto, estaba 1,70 el litro.
Su puta madre.
Sí.
Por eso nunca he tenido un coche.
Bueno.
Ah, me gusta, ahora que tengo trabajo, pues hago una lista de cosas que me gustaría comprarme, ¿no? Entonces estaba mirando me compro un Ford Mustang, me compro un Dodge Charger, un Challenger, no sé. Sí. Que en España son carillos, pero aquí uno nuevo te cuesta como 40.000 o una cosa así. Pero hago la de, dejo la pestaña abierta, cuando estoy en el baño lo miro y digo, ah, qué bonito sería tener uno de estos. Y luego pienso, ¿para qué? Con lo cara que está la gasolina, para que venga el tonto de turno y me lo raye. No vale la pena tener nada así.
Y si encima trabajas en remoto.
¿A cuántos billetes de tren? ¿A $5? Bueno, $5 y de vuelta. $2.50 el trayecto tengo que gastar para justificar el precio del coche.
Divide.
¿Y cuántos billetes de avión y trenes?
Divide 40.000 entre 2.5. Ya está.
No, más la gasolina, más bueno, el taller, más gasolina, los impuestos de matriculación, más...
El seguro y todas estas cosas, sí. Claro.
Que bueno, que puedo meter... O sea, a lo mejor ir a España me cuesta $800, ¿vale? Que no hubiera podido ir en coche, pero digamos que me cuesta, pues... Podría ir como 40 veces ida y vuelta para justificar el precio del coche.
O sea, no, yo creo que sí que podrías venir en coche a España, ¿eh?
Bueno, si metiéndolo en un barco.
No, no, no. Yo creo que te vas por el por arriba, círculo polar ártico, entras a Rusia y desde Rusia te vienes hacia Europa.
El problema es que yo creo que se congelaría el coche.
O sea, que a ver, hace mucho que no miro un mapa, pero yo creo que por arriba está conectado por el círculo polar ártico, creo.
Sí, pero puede estar conectado, ya claro. También puedes ir por dentro de un volcán y cosas de estas, pero que no es factible, ¿sabes? Que el coche se congela.
Desastre Podcast.
Mira que somos payasos, ¿eh?
Sí, parece que Alfredo ha decidido iniciar el podcast con un bailecito. No sé si no sabe que no le vais a ver.
No, yo lo he hecho porque sé que no me van a ver.
Vale, porque a lo mejor deberíamos... Joder, espérate, justo escribe mujer ahora. Una de estas preguntas que tengo que responder al momento.